La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 19 hasta el 20. Efesios 2, versículo 19 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra que hoy nuestro Dios desea darnos a nosotros. Oremos por nosotros y por el obispo. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra y da a tu siervo ese gran poder que viene de ti. Ayuda, Señor, que tu siervo al abrir los labios, ayuda, Señor, que pueda haber ese gran poder y esa obra tuya. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra eterna. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es el lugar en el cual Dios pone a Jesucristo como la piedra angular y así es y así forma la casa de Dios. La iglesia es la congregación de la iglesia de Cristo. Podemos ver que ese es el lugar, que esa es la casa de Dios e incluso la piedra angular es Jesús mismo, Jesucristo mismo. Y podemos ver que Dios es aquel que edifica constantemente esa casa, su casa. Si vemos en el proceso de esto, podemos ver que en la primera parte de la construcción de la casa de Dios, Dios usó a los discípulos de Jesucristo para poder sostener lo más fundamental en esto. Por eso, si nosotros vemos a los apóstoles, ellos hicieron un gran rol en la iglesia primitiva. Queridos hermanos, nosotros somos esas personas que tienen el Evangelio. Pero entonces, en ocasiones, podemos encontrar algunas personas que dicen y que argumentan que ellos mismos pueden tomar lo que la palabra de la Biblia y ellos pueden interpretar la verdad de Dios como a ellos desean según la revelación que ellos reciban. Y tenemos que ver que esto no es correcto. Obviamente tenemos que mirar a uno de ellos específicamente, cada uno de esos casos específicamente, pero el hecho de pensar y el decir de que uno puede interpretar la voluntad de Dios como uno quiere, esto trae muchas dificultades. Tenemos que saber que esto es lo mismo que menospreciar completamente ese plan de la voluntad de Dios que ha venido haciendo y de repente es completamente tomar sus propios pensamientos y ponerlos acorde, pues menospreciando completamente la voluntad de Dios y ese plan de Dios. Es lo mismo que decir de esto, el pensar de que uno puede interpretar la palabra de Dios como uno quiera. Queridos hermanos, el Nuevo Testamento, tenemos que saber que es un libro que existe para poder introducir a Cristo, para que pueda así, a través de Cristo, pueda conocerse esa salvación de Dios. Por eso, a través de esto, podemos encontrar sobre Dios específicamente y sobre cada uno de nosotros, o sea, sobre el hombre, sobre la humanidad específicamente. Pero podemos ver de que el Nuevo Testamento no siempre estuvo así, pues presente. Podemos ver que en el pasado solamente existía el Antiguo Testamento. Y entonces, si vemos el Antiguo Testamento, podemos ver que el Antiguo Testamento es lo mismo que estar en medio de la oscuridad. Entonces, obviamente, dentro del Antiguo Testamento podemos ver latente a el Evangelio, pero entonces esto no ha sido resplandecido, pues no ha sido enfocado con la luz, pero entonces por eso siempre estaba en medio de esa oscuridad. Pero si alguien no viene e interpreta esto, entonces si nadie hubiera podido sacar esto, el Evangelio que está dentro del Antiguo Testamento, entonces, y en otras palabras, si no hubiera nadie que hubiera podido recibir esa revelación de Dios, entonces el día de hoy nadie hubiera podido recibir el Evangelio. Si no hubiera existido el Nuevo Testamento, entonces el Evangelio no hubiera podido venir en esta tierra, y así, pues, a conexión a esto, no, la tierra no hubiera podido recibir la salvación. Pero nosotros olvidamos este hecho. Pero entonces nosotros, como teológicamente tenemos muchos conocimientos, entonces uno puede pensar de que uno conoce la palabra desde un principio, pero no es así. Queridos hermanos, tenemos mucho conocimiento, pues, teológico, pero entonces esto sí ha sido evolucionado por esos 2000 años, y podemos conocer de que esto ha venido, pues ya es mucho dentro de nosotros. Pero entonces hay momentos en el cual podemos menospreciar a los apóstoles de la iglesia primitiva y a algunas personas que podrán decir, yo soy como Pedro, yo soy como Pablo. Pero, queridos hermanos, esa actitud es algo que está mal. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron, ese sacrificio que la iglesia primitiva ha hecho y lo que ellos importaron a la iglesia, y si ese sacrificio de ellos, la verdad, nosotros no hubiéramos podido recibir el Evangelio. Por eso el menospreciarlos a ellos es lo mismo que ser malagradecidos ante ellos. Queridos hermanos, Jesús, luego de ascender al cielo, podemos encontrar a esas primeras generaciones de los testigos que Jesús mismo entrenó. Podemos encontrar a ellos, pues, a los apóstoles, e incluso podemos encontrar a los, pues, aquellos que son en el mismo nivel. Podemos encontrar a esa parte de los discípulos de Jesús. Podemos ver que a través de ellos se ha sido revelado el Evangelio. Y podemos ver que cada uno de ellos son de las únicas personas que han recibido directamente ese llamado de Jesús y llevaron este llamado. Esa primera generación de estos testigos, ellos estuvieron junto con Jesús en ese presente. Vivieron con él. Ellos vieron a Jesús con sus propios ojos de esta carne, incluso lo tocaron. Y a través de él, la verdad, ellos escucharon todas las palabras que Jesús dijo, incluso solamente, pues, por pasar. Ellos son esos testigos originales. Y Jesús también dijo, ustedes son aquellos que estuvieron conmigo. Ellos son esos testigos originales que Jesús ha dejado. Pero entonces podemos ver que a través de ellos fue formado el Nuevo Testamento. Y entonces podemos ver de que ellos son el resultado de esa preparación que Jesús había hecho. Podemos ver de que ellos recibieron la palabra de Jesús directamente. Ellos escucharon todas las palabras que tuvieron relación con el Antiguo Testamento. Ha habido una gran personas que recibieron esto. Podemos ver de que a través de ellos podemos encontrar ese plan de Dios, esa administración de Dios. E incluso el hecho de que Dios entregó ese evangelio a esta tierra. Ellos mismos recibieron y conocieron esa realidad. Pero queridos hermanos, esta realidad no es algo que viene de repente, sino que Jesús dijo de que estas cosas vendrán. Por eso si nosotros vemos en Juan 14, 25 y 26, que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Yo he dicho estas cosas por estar con ustedes, pero eso ya no va a ocurrir más adelante. ¿Por qué? Porque yo los dejaré. Pero entonces en ese momento vendrá aquel que vendrá a ustedes y les enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas. Por eso, Jesús ya había preparado incluso lo que vendrá más adelante, luego de que Él iba a dejarlos. Y entonces también en Juan 16, 13 dice de que ellos son aquellos que han escrito la palabra, la Biblia. Queridos hermanos, podemos ver de que en esos 60 años en el cual, a partir del momento en que Jesús ascendió, todo el Nuevo Testamento ha sido ahora pues preparado y fue terminado. Todas las cosas que tienen que pues ser preparadas para poder formar este Nuevo Testamento ha sido terminado en esos 60 años, en esa única primera generación. Podemos ver qué fue lo que dijo, que el hecho de que el Espíritu Santo vendría a ellos y les enseñaría a todos, eso fue cumplido a través, esa palabra fue cumplido, y ellos ni siquiera pues hubieran podido imaginar que esto, estas palabras está hablando de ellos. Por eso todas las cosas que ellos vieron de Jesús y hicieron, ellos testificaron todo esto y ellos enseñaron todo esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que enseñar a los judíos de que el Mesías que ellos estaban esperando había venido. Y podemos ver de que esto fue dado de generación a generación a través de las palabras y todas esas buenas nuevas, e incluso esas noticias pues de mentira, esas informaciones falsas también fueron pues trasladadas de generación a generación. Pero entonces, en ese momento, ellos pudieron conocer de que si esa palabra, si es unida a nuestro Señor, es palabra de verdad, y las que no son falsas. Ellos conocían discernir esto. Entonces podemos ver de que todas esas cartas falsas fueron quitadas una y otra vez al ser discernidas, y así vino a ser el Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos. Podemos ver que incluso no solamente los apóstoles fueron los que formaron ese Nuevo Testamento, sino que incluso los discípulos que estuvieron, pues, que aprendieron de él, de ellos, o sea, de los apóstoles también. Obviamente hay un gran número de esos discípulos, también ellos fueron parte de este Nuevo Testamento. Si vemos como, por ejemplo, a Lucas, Lucas es una de las personas muy importantes que formaron parte de los evangelios. Incluso él escribió, pues, Hechos. Por eso, entonces, si no hubiera sido a través de ellos, no hubieran podido, nadie hubiera podido conocer lo que Jesús había hecho, de que Jesús vino para poder redimir. E incluso, una de las personas que hizo un gran importación, pues importó al Nuevo Testamento, es Pablo, que anteriormente se llamaba Saúl. Él es aquel que formó, Pablo es aquel que conectó el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y incluso él reveló qué es lo que los judíos del Antiguo Testamento hicieron por tantos años, qué es lo que resultaba esto. Él es aquel que mostró esto. Por eso, ese plan de Dios, de que dio el Evangelio a la tierra y de que el Señor que realizó esa obra de la redención, toda esta verdad, ha sido completada y certera a través de la primera generación. Luego de que Jesús estuvo en la próxima generación, podemos ver de que esto ha sido guardado y llevado en estos 2000 años hasta el día de hoy. Por eso la iglesia de Cristo, es aquel que ha tenido esta responsabilidad para llevar esto y lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que guardar? Que en el Evangelio el énfasis de esto es la muerte y resurrección del Señor. Por eso, la muerte y resurrección del Señor. Y hace de que todo aquel a que cree en Él, entonces esto será realizado en Él. Y este es el énfasis del Evangelio, y esa es la razón por la cual da el Nuevo Testamento. Pero entonces muchas personas, el hecho de pensar, de escuchar estas diferentes cosas, diciendo, ay, yo conozco esto y lo otro, no puede cambiar todo esto. Y pensar que esto es la interpretación de todo esto. Y el hecho de cambiar en la interpretación de lo que ha venido hecho hasta ahora, e incluso no puede cambiar la dirección en la cual está yendo. Obviamente la Biblia, las cosas de la Biblia, uno puede usar a las diferentes cosas como si fuera una parábola, para usar como si fuera una parábola. Hay muchas personas que pues usan diferentes versículos para poder usar esto como parábola, para poder explicar las cosas espirituales. Uno puede hacer esto. Uno puede usar esto y uno puede predicar usando una palabra de la Biblia o un versículo. Pero entonces tenemos que saber de qué medio de que esto no puede apartarse, de lo que el Señor ha hecho, e incluso no puede ser contradicción de esto, e incluso no puede ir y quitar el énfasis de esto. Pero entonces una persona no puede decir, ay, sí, a todo esto es falso y yo he recibido una revelación especial y por favor síganme a mí. Pero queridos hermanos, no podemos seguir a estas personas. ¿Por qué? Porque ya la revelación ha sido completada, ya es completa. No podemos seguirlos a ellos. De la misma manera, también, cuando nos da a nosotros el Evangelio, entonces si nosotros vemos sobre el Nuevo Testamento, ¿cuál es la razón por esto? La razón por la cual existe el Nuevo Testamento es para que, es la manera para que todas las personas que en el mundo que creen, que son creyentes, puedan ser uno. Si nosotros vemos la iglesia primitiva, esa iglesia que luego de que Jesús la formó y luego llevó, podemos ver que no hubieron muchos judíos. Los apóstoles fueron los que obviamente formaron la iglesia, pero luego de eso, la mayoría fueron gentiles. La mayoría de los cristianos eran gentiles. La mayoría de los cristianos eran gentiles, obviamente, pues a través de él, fue formado a través de los judíos, a través de Jesús, y de que luego fue formado ese momento, pero fueron todos gentiles. Pero entonces, si vemos a los gentiles tienen una manera de pensar y la manera en que ellos tuvieron sus vidas, ¿no es así? Podemos encontrar que ellos tuvieron sus propios conocimientos, e incluso si vemos todos los diferentes pensamientos que ellos tuvieron del mundo, e incluso las diferentes filosofías y todas las cosas que vienen de ellos, y esas diferentes ideas que ellos tuvieron toda su vida, es algo difícil abandonar de esto. Es difícil abandonar la vida, esa idea en la cual que ellos tuvieron toda su vida. Pero entonces es algo difícil de cambiar. Pero si no es a través de la obra del Espíritu Santo, tenemos que saber de qué esa idea del hombre y de los gentiles, la verdad, puede menospreciar la voluntad, esa verdad de Dios inmediatamente. Si vemos a los gentiles son personas que no fueron entrenadas a través de la ley de Dios. Pero ellos formaron la iglesia, ¿no es así? El cuerpo de Dios, de Cristo. Pero entonces podemos ver, ¿será que ellos podrán conocer el significado de la muerte y resurrección de Cristo y formar esto y interpretar esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron sobre la humildad de Dios. Pero entonces, si el hecho de que no existiera el Antiguo Testamento y este nuevo Testamento en el cual nos muestra completamente, pues, Algo completamente nuevo, y el Antiguo Testamento que estaba en medio de esa oscuridad. Pero entonces, y el hecho del Nuevo Testamento al enseñarnos de que ese Señor, ese Mesías del Antiguo Testamento, esos de los judíos, es mi Señor y mi Salvador. Entonces, ¿cómo será que ellos hubieran podido sostener esto dentro de ellos y conocer esto? Esos gentiles que no conocían nada, esos gentiles que estaban llenos de esa filosofía y esas ideas del mundo, ¿cómo será que ellos pudieran conocer esto? Por eso los discípulos, a través de la ordenanza del Señor, ellos comenzaron a realizar esto. Y para poder manifestar esa obra de Cristo, esa obra de Dios, lo que ellos formaron fue el Nuevo Testamento. De que el mundo que no podía conocer esto, de que introduce esa justicia de Dios y el que muestra esto es el Nuevo Testamento. Y esto es lo y viene y aquellos que hicieron esto fueron los discípulos. En ese lugar donde no existía nada, en ese mundo, la verdad, no existía nada. Y la verdad es que el Señor no puede introducir de repente el Evangelio. ¿Por qué? Porque podemos ver de que el Señor, por eso, trae, reúne a las personas, los entrena, quita a aquel que era el traicionero, e incluso quita a todos aquellos que no eran, y entonces forma a esos 12. Pero los 12, ¿será que es un número de repente que apareció? Claro que no, son aquellos que el Señor entrenó y formó para poder hacer esto. Podemos ver que luego de que la iglesia cristiana fue formada, y más o menos por esos 300 años, podemos ver de que ellos recibieron una gran persecución por los romanos, y podemos ver de que la iglesia de Cristo sostuvo en todo esto. Pero entonces, ¿cómo ellos sostuvieron esto? Protegiendo la verdad. Ellos con un solo corazón, con una sola voluntad, ellos protegieron esto. Pero entonces, si no hubiera sido así, entonces la iglesia seguramente hubiera desaparecido. Esa primera generación formó esto y ellos guardaron esto, y luego la próxima generación podemos encontrar a esas diferentes filosofías y diferentes cartas y diferentes escritos. Podemos encontrar muchas de estas cosas. Y no solamente encontraremos pocas, sino más de 10,000 y miles de documentos. Podemos ver de que ellos formaron y volvieron a discernir esto, y así formaron esto. Y luego de un tiempo podemos ver de que Israel ahora fue librado de esto, y luego llevaron esto a todas las siguientes generaciones. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia podemos encontrar a Pedro dijo así. Entonces hay unas personas que pueden decir, ay sí, Pedro, ay sí, qué tonto era. Pues la verdad es que, la verdad, en cambio de decir de esas maneras, tenemos que ser respetuosos y decir, ay, Señor Pedro, por lo menos tener respeto de esta manera. Queridos hermanos, tenemos que saber que a Dios le dio la autoridad a los apóstoles de escribir la Biblia, de que ellos pudieran enseñar, y lo que ellos enseñaron fue formada la Biblia. Esta autoridad que ellos recibieron, la verdad, nosotros no podemos menospreciar esto. Queridos hermanos, esa verdad que está en la Biblia fue preparada a través de ellos, acorde al plan del Señor. Y podemos ver de que a través de la inspiración de los apóstoles, esto fue escrito y vinido hasta el día de hoy. Podemos encontrar que solamente está lo más tradicional, y todas las cosas que pues parecían que no eran, fueron ya cortadas desde antes y fue formado hasta ahora. Y podemos ver de que toda la Biblia en sí encontramos todo esto. Podemos encontrar a muchos discípulos y muchas personas que dicen, si el Señor dijo esto, esto y lo otro, ¿tú por qué no conoces esto? Pero entonces, ninguna de estas palabras, ellos mismos conocen si el Señor lo dijo o no. Pero entonces ellos podrán conocer y decir, oye, mira, esto no es algo que el Señor dijo. Entonces cortan esto, y podemos ver de que todo esto ha sido protegido y llevado hasta el día de hoy. E incluso esto no puede ir con contradicción del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente las cosas que son acorde al Antiguo Testamento son del Señor, son palabras del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo también, es el Señor del Antiguo Testamento. Por eso, todas esas diferentes condiciones tienen que venir y ser de la misma. Y entonces, ¿quién es aquel que lo guarda y quién es aquel que lo lleva? Son la iglesia y, que es ingenua, en el cual que son un solo cuerpo y que y esa generación que ha venido hasta el día de hoy, como esa carrera en el cual uno da a la siguiente persona el bastón para que siga la carrera. De esta manera, uno tiene que tomar esa generación, en esta misma generación, nuestra generación, tenemos que predicar esto y darla a la próxima generación. Estamos yendo en esa carrera y tenemos que continuar esto. No es tener ese bastón y decir, ay, sí, yo ya conozco todo, entonces ya el fin de todo. Y pues abandonar y pues botar el bastón. Esto no es algo que debe ocurrir. Por eso, cuando el Evangelio ha venido a mí, entonces tenemos que predicar esto a nuestra generación ahora. Y a la próxima generación, eso es lo que Dios está mirando en nosotros, aquel que nos ayuda, a quien nos ama a nosotros, que nosotros ahora estamos en su amor. Ahora el Señor decía que nosotros llevemos este amor y entreguemos ese bastón a la próxima persona. Y la verdad, esto es algo que nosotros hemos esperado hace muchos años atrás. Tenemos que obedecer, tenemos que recibir y pasar a la próxima persona. Podemos ver que cada iglesia y las iglesias tienen diferentes características, o sea, una especialización diferente, y podemos ver que cada uno de ellos llevan esto. Pero entonces tenemos que ver que la iglesia universal, tenemos que encontrar esa lo que nos une a todos como esa iglesia universal, y nosotros tenemos ese deber que debemos llevar, y hay una sola iglesia, esa iglesia de Cristo, y nosotros que pertenecemos a esta iglesia, todos nosotros tenemos que llevar ese deber, y la verdad nosotros no debemos abandonar este deber, sino que tenemos que ser fiel ante ello y seguir esto. Y nosotros, la verdad es que no debemos menospreciar esto. Nosotros tenemos que sostener esto, guardar esto de la manera correcta y entregárselo a la próxima persona, a la próxima generación. Diciendo, mira, este es el Evangelio. ¿Qué significa esto? Esta es la noticia de la promesa de la redención, de que te va a salvar de la redención. De que uno tiene que recibir esto y uno tiene que llevar esto a la próxima persona. Oye, mira, yo he sido salvo. Yo entraré al reino del Señor. Yo estoy esperando la venida del Señor. Cuando el Señor venga, yo seré llamado al cielo. Y el Señor también te ha llamado a ti. Recibe esto. Esa es la promesa de que el Señor te salvará. O sea, tenemos que pasar ese bastón. Queridos hermanos, el Evangelio, ¿qué es? Es el que testifica la obra de que Jesús hizo en la cruz, el hecho de que Cristo ha resucitado. Podemos encontrar que es el testimonio sobre la salvación, esa redención de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso, primero, nosotros tenemos que predicar esto a esta generación y tenemos que pasar esto a la próxima generación. Por eso, todos nuestros miembros, tenemos que ser uno, y nosotros tenemos que llevar nuestro deber acorde a esa voluntad de Dios, acorde a ese llamado, de que Él murió, Jesús murió por mí, Él murió por mí, Él resucitó por mí. Y la verdad, nosotros no debemos distorsionar esto, tenemos que llevar esto e incluso llevar esto a la próxima generación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si nosotros miramos el pasaje que hoy leímos, podemos ver de que dice que ahora nos hemos convertido en ciudadanos del reino de Dios. Pero entonces, ¿qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Cuando dice extranjeros, ¿qué significa? Es una palabra que existía, pues se usaba en ese momento. Estamos hablando de la perspectiva de los judíos, en el cual ellos se dicen a los gentiles, o sea, a los extranjeros. Por eso les decía, esa palabra extranjero es algo que no se usaba tan frecuentemente. Pero entonces, pues no se usaba de un buen significado. Incluso cuando dice advenedizos, está hablando sobre aquellos que son extraños, o sea, los que son extraños, o sea, que no son de ellos. También son palabras que se usaban como con una manera que no era buena. Por eso, entonces, los gentiles, los judíos usaban estos gentiles para los gentiles. Entonces, aquellos que no tenían su propia nación ni nada. Pero entonces, si vemos a los gentiles que eran cristianos, esos cristianos que eran gentiles eran completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ahora ellos han recibido esa ciudadanía de Dios. Y ahora dice que ahora ellos pertenecen a ellos. Y podemos ver de que ellos se han convertido en los mismos, o sea, en el mismo nivel, o sea, los mismos de ellos. No está hablando de los judíos en particular, sino está hablando a aquellos que son cristianos, a aquellos que han entrado en Cristo. Está hablando de nosotros mismos también. Pero entonces, ¿qué dice? Ahora ustedes ya ni siquiera, anteriormente eran extranjeros y también a ustedes eran extraños, pero ahora ustedes no son personas que han sido discriminadas o personas que eran lejos de Dios o pues que eran completamente lejos de Dios, ni son extranjeros ni extraños, sino que ahora son ciudadanos de Dios. No solamente eso, sino que fue lo que dice, que llamó, Dios llamó a estos cristianos aún más cerca a ellos. Dice, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. Pero entonces, cuando hablamos sobre la palabra familia, pues obviamente es una palabra que usamos muy frecuentemente también dentro de la iglesia. Pero entonces, si vemos en el griego, esa palabra significa casa también, o sea, familia, casa, o sea, miembros de la familia, o sea, de la casa. Pero entonces podemos ver de que Dios no solamente nos hizo a nosotros a su pueblo, siendo rey, Él nuestro rey y nosotros su pueblo, sino que ahora nos pone como su familia. E incluso ahora los gentiles ahora se han convertido en familia de Dios a través de Cristo. Por eso, cualquiera que cree en Jesús y está dentro de la iglesia, entonces es familia de Dios. Por eso, ya no hay ninguna discriminación en la raíz, en que raíz tenga o qué tipo de trabajo tenga o qué tipo de nivel social tenga. Todo esto ya no tiene ningún significado. Pero entonces nosotros al ver esto, podemos ver de que Dios expresa a la iglesia como su hogar, como su familia. Pero entonces, como su casa. Entonces, como vemos en 1 Timoteo 3:15, también lo dice de esta manera, que es casa de Dios. En Hebreos 10:21, también teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En 1 Pedro 4:17, también el juicio comienza por la casa de Dios. Incluso en Hebreos 3:6, también dice que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nuestro Señor, nuestro Dios nos ve a nosotros de esta manera, de que nosotros somos edificados. edificados. Pero entonces, si vemos en el pasaje bíblico que leímos, ahora cuando nosotros lo vemos políticamente, ahora somos su nación, pero ahora mucho más nos acerca más a nosotros, siendo ahora su casa. Algo que nosotros no podíamos encontrar en el pasado. Y aunque, digamos, en el mundo, la verdad, podemos tener muchas dificultades. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que tener la paz. Cuando nosotros venimos a la iglesia, de la misma manera como nuestro Dios nos acepta a nosotros, tenemos que aceptar a los miembros. Pero entonces cuando venimos a la iglesia, la verdad, tenemos que tener tanta paz que incluso podemos tener sueño. ¿Por qué? Porque olvidamos todo tipo de pelea, todo conflicto, y en este lugar recibimos el consuelo. Pero entonces no significa que cada uno de ustedes que vengan y vayan a dormir acá, ¿no es así? Espero que no planeen de esta manera. Pero queridos hermanos, en la iglesia no hay ninguna separación ni discriminación, sino que todos espiritualmente son recibidos por Dios, todos son perdonados, todos son como familia, y es obvio que cada uno de nosotros nos aceptemos al uno y al otro. Lo más importante ahora que es que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esa iglesia somos nosotros. Pero entonces ahora, cuando introduce el reino de Dios, muestra cómo sobre la edificación de edificios y habla de esta manera, y ahora les hablaré de esta manera. Pero entonces tenemos que saber que esta palabra, este versículo, es algo muy importante. Pero entonces, cuando hablamos sobre los profetas, ¿quiénes son esos profetas? ¿Será que las personas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento? No, sino que estamos hablando de esos profetas que estuvieron en el Nuevo Testamento, y había un deber, había un cargo que sea acorde a esto sobre los profetas, y ellos eran aquellos que tuvieron esos dones para llevar esa palabra. Podemos ver que ellos fueron un poco menor que los apóstoles, y podemos encontrar este cargo que estuvo en ese tiempo, igual como los apóstoles. Pero entonces, si vemos ese fundamento de los apóstoles y los profetas, pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos acerca de eso, pues fácilmente podemos pensar, ¿será que es sobre ese fundamento, o sea, la obra que ellos hicieron? O, pues si hablamos más, pues específicamente con el texto original, está hablando de que ellos mismos son ese fundamento. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, es como las diferentes las vitaminas. Dentro de ellos podemos encontrar esas cosas que se necesitan para tener esto. De la misma manera como nuestro deber y la fidelidad va lo mismo para nosotros. Por eso ese fundamento y los apóstoles son lo mismo. Entonces, habla el significado de esto. Tienes dos significados, y los dos no es que estén en lo incorrecto, sino los dos están correctos. Esas dos interpretaciones. Pero entonces, cuando dice, cuando les hablo, ahora les voy a introducir de qué el fundamento de los apóstoles, o sea, la obra de ellos, si es el fundamento. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, entonces, esa es una interpretación que ha sido tomada directamente de Corintios. Entonces, si nosotros vemos en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo, Pablo, he formado ese fundamento. Yo he puesto ese fundamento, e incluso dice de que ese fundamento ya ha sido ya puesto. Yo he puesto ese fundamento, y ¿quién es aquel que es ese fundamento? Es Jesucristo. Por eso también dice de esta misma manera, o sea, yo, Pablo, y habla de que Él es aquel que ha revelado esto y que dice de que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y dice, yo soy una de las personas que ha recibido esta revelación. Y esto es algo que no ha sido mostrado en otras generaciones, sino que esto fue dado únicamente a mí. Esto fue dado a mí. Entonces dice que no fue dado a ninguna otra generación, esto no fue conocido a ninguna otra generación, sino que solamente es revelado, o sea, solamente a algunos santos y a algunos discípulos, o sea, solamente pocos en esta generación, en mi generación, es lo que está diciendo Pablo. Y podemos ver de que antes de que la Biblia fue formada completamente, podemos ver que de que todo esto fuera hecho, el rol de que cada uno han hecho es algo tan grande y fue formado de esta manera. Por eso cuando dice sobre ese fundamento de los profetas y de los apóstoles, está también diciendo de que tiene un tiempo de inspiración. ¿Por qué? Porque solamente es puesto en esta misma generación, o sea, de que el tiempo, o sea, esos profetas y esos y ese para formar ese fundamento es puesto en ellos, pero eso no significa de que de repente en la próxima generación vendrá, o en otras generaciones vendrá otras cosas, otras personas con esa revelación diferente y podrá añadir esto. Dice que no es de esta manera, sino que solamente son aquellos que puedan están dentro de esto. Pero entonces ahora si nosotros vemos a los que están dentro de la iglesia, ¿quiénes somos ustedes y yo? Somos aquellos que han sido puestos, establecidos por Dios. Entonces podemos ver de que aquellos que quieren sobreedificar sobre ellos, ¿quiénes son? Somos nosotros. E incluso como dice Colosenses, de que son permanecidos, fundados y firmes en la fe. Pero entonces, ¿por qué será que esta palabra en Colosenses está? Es para que todas las personas, todos los cristianos en Asia Menor puedan escuchar esto. Ustedes han recibido ese evangelio que ustedes han recibido a través de los apóstoles. Ustedes permanezcan dentro de este evangelio y sean firmes en esa fe. Ustedes estén firmes en esa fe y no, ustedes no tambaleen en medio de esto. Por eso, entonces si nosotros vemos a través de esta evidencia, podemos encontrar cómo al fundamento, o sea, de los apóstoles son estas obras de ellos. Pero entonces, si vemos en 1 Corintios 3, 9 hasta el 17, nos muestra exactamente esto. Entonces, porque nosotros somos colaboradores de Dios, cuando dice nosotros estamos de los apóstoles y los discípulos. ¿Y qué dice? Y vosotros, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificará encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, habrán otras, yo puse ese fundamento y habrán otras personas que edificarán encima acerca de esto. ¿Qué dice? El fundamento que está puesto es Jesucristo. Aquel que es ese fundamento es Jesucristo. Pero entonces nos está diciendo, ¿ustedes cómo van a sobreedificar en esto? ¿Será que lo harán con oro, con plata, o con piedras preciosas, con madera, con heno? ¿Con qué van a edificar esto? Porque dice, ustedes en ese momento, todas las cosas al final, todo será en fuego y así será lo que sobrará, lo verá Dios. Ustedes son el templo de Dios, o sea, son el templo de Dios y arriba de esto, ustedes podrán formar la iglesia y ahí es donde es la iglesia. Entonces podemos encontrar ese fundamento que es Jesucristo, y arriba de esto somos nosotros. Pero entonces, ¿será que ustedes quieran formar esto, sobre edificar esto a través de madera, con maderas o paja? Claro que no, con oro y plata, que es el material con el cual ustedes han sido formados. En ese día todas las cosas serán quemadas y solamente sobrará lo último, y a través de eso será recompensado. Queridos hermanos, podemos encontrar de qué, como la palabra que hoy hemos leído, podemos encontrar sobre el significado y sobre la interpretación de que ese fundamento de los apóstoles son sus obras. Pero entonces, ¿por qué será que nos habla de esta manera a nosotros? Es para que nosotros no nos tambaleemos de ninguna manera, de que aquellos que han recibido esa verdad de Dios son aquellos que formaron esto. Pero entonces, que no ninguna idea de los gentiles o ninguna filosofía vengan y los tambaleen a ustedes o los hagan caer, sino que, o incluso si vienen unas personas que han recibido esa revelación, ustedes no dejen llevar esto. ¿Por qué? Porque solamente yo y algunos apóstoles han recibido esa revelación. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y pero entonces, y más fuertemente, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes, si no conocen a yo, ustedes no escuchen a las otras personas, sino escúchenme solamente a mí. Y en Efesios, pues dice un poco más humildemente, diciendo que yo y los otros profetas y los otros discípulos y apóstoles son aquellos que han venido a llevar esta palabra, o sea, que han venido a llevar esto. Queridos hermanos, podemos encontrar que los apóstoles y los profetas fueron fundamento de esto. Son fundamento de esto. Y dice que Jesucristo es la piedra angular de esto. Pero entonces, ¿qué significa que es la piedra angular? Que nadie la puede quitar. El hecho de lo que Él ha hecho, esa obra que Él ha hecho, y esa muerte que Él hecho, que realizó, y la resurrección de Él. O sea, todas estas cosas son fundamento de esto. Y nadie puede quitar esto. Él en sí no puede, nadie puede quitar esto. Entonces, si nosotros vemos a los apóstoles, podemos encontrar de que acabo de decir de que ahora, pues, el fundamento de los apóstoles, o sea, es la obra de ellos. Pero entonces, si ahora miramos la otra interpretación que dice que el fundamento son ellos mismos, que son ellos mismos. Es algo muy importante el entender esto. Y si vemos esto, pues, a través de la interpretación del texto original, es lo correcto. Pero entonces, cuando hablamos sobre el fundamento, y entonces algunas personas pueden decir, ay, pero entonces, ¿qué va con Jesús? Pues tenemos que saber que Jesús, que es la piedra angular, es lo más importante. Entonces, si nosotros vemos en Mateo, si vemos en Mateo 16, 18, si volvemos a mirar Efesios 2:20, el pasaje bíblico que leímos, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Pero entonces podemos ver de que Jesús, al ver a los apóstoles, ellos no los vio como común y corriente, como personas común y corriente, sino que el deber que ellos hicieron era tan grande. Pero si vemos en Mateo 16:18, ¿qué dice? Y le dice a Pedro, como en sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es lo mismo, sobre ese fundamento, esa roca. Dice, o sea, tú eres ese fundamento, esa roca. E incluso en Apocalipsis 21:14 dice, podemos encontrar los nombres de los apóstoles en la simiente. Podemos ver de que cada uno de ellos, cada uno de los apóstoles, aunque podemos ver que son personas que pues vinieron pues de la tierra, pero ellos son, su autoridad es mucho más grande. Por eso, si vemos a los apóstoles y a los profetas, podemos ver de que aquellos que tenían una gran autoridad, y son aquellos que llevaron esto, y ellos en el momento en que enseñaron, y eso, lo que enseñaron, se convirtió la Biblia. Y podemos ver que ellos recibieron ese deber especial de nuestro Señor, que fue lo que dijo: oye, tú ve y haz discípulos y lleva esto a todas las naciones. No está hablando a los judíos, sino está hablando a todas las personas. Pero entonces, todo lo que ellos enseñaron y todo esto se convirtió en la Biblia que ahora podemos encontrar. Podemos ver de que tú le está diciendo en ese momento en que les dice ese gran deber, ese llamado, le dice: oye, tú. Era en ese momento en que recibieron esa revelación. Y entonces miraremos más acerca de esto pues en Efesios 3, en el en el capítulo 3. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor hizo de esta manera? ¿Por qué el Señor puso a esas personas que reciben esa revelación tan a pocas personas? Es porque todos ellos tienen que ser uno, porque todos ellos tienen que convertirse, tienen que ser uno, unificarse en un solo evangelio. Por eso, entonces, en ese lugar donde la iglesia que estaba en ese momento lleno con esos gentiles, y para que no fuera contaminado con esos pensamientos, con esas ideas del mundo, y en este lugar pudieran incluso no caer en esos engaños del hombre y en las artimañas del error. Y por eso en Efesios 2:20 habla y enfatiza de esta manera para poder enfatizar esto. ¿Qué es lo que dice? Oye, tú, son personas que han sido eficaces sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ustedes no se alejen de esto, no se alejen de esto. Ellos son los apóstoles, ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra principal y del ángulo es Jesucristo mismo. Esto es lo que les está enseñando a ellos. Él siendo, Él se convirtió personalmente en esa piedra angular. Y esto es algo que es tan grande. Pero entonces uno podrá decir: ay, los apóstoles, ay, sí, el fundamento es muy grande. Pero entonces algo mucho más grande que es. Jesucristo es la piedra angular de esto. Y podemos ver cuán grande es esto y cuán importante es esto. Si vemos a la piedra angular, ¿qué significa la piedra angular? Podemos ver que la piedra angular en un edificio, la piedra angular es, está hablando sobre el enfoque, o sea, sobre lo más fundamental, o sea, todo lo que sostiene ese edificio es pues esa piedra angular. Y a partir de esa piedra angular se comienza a formar todas las otras cosas del edificio, o sea, en qué dirección irá, o cuán profundo irá, o cuán alto hará. O sea, todo esto estamos hablando que es ese fundamento más importante, esa piedra angular. Y podemos ver que esa piedra angular es la que tiene que sostener todas las cosas, todo el peso, pues, a todas las partes. Y todo se centra en esa piedra angular, y todo está viendo a la piedra angular. Incluso a todo el edificio, incluso todo el edificio en sí está siendo llevada por esta piedra angular. Por eso, entonces, si nosotros vemos a la iglesia de Cristo, podemos ver que se convirtió en nación de Dios, se convirtió en pueblo de Dios, se convirtió en casa de Dios. Ahora, entonces, todo esto se está enfocando en Cristo, y todo está yendo en Cristo, y toda la fuerza está haciendo en Cristo, y todas las cosas están yendo en esa piedra angular. Y entonces a la próxima semana miraremos, o sea, cómo será ahora puesto ese edificio, y pues en toda su totalidad. Pero queridos hermanos, ahora tenemos que tener esa determinación. No debemos ser orgullosos. La verdad, nosotros tenemos que dar esa autoridad del Nuevo Testamento a los apóstoles, y podemos ver de que ellos realizaron esa obra. Ellos incluso murieron al revés en la cruz, incluso fueron cuchillados, incluso ellos murieron recibiendo esa, siendo torturados. Ellos murieron hasta el último momento de esa manera. Ellos testificaron acerca de Jesús hasta el último momento, y todas las cosas acerca de Jesús, sobre esa realidad de que Él murió, de que Él resucitó, de que ascendió, de que todo el hecho de que nos perdonó y nos redimió a nosotros, todo fue escrito y fueron de ellos. Podemos ver de que ellos mismos son los que formaron ese fundamento. Podemos ver de que todos ellos no vivieron por sí mismos, sino vivieron por Cristo. Sino que cada uno de ellos desaparecieron. Ellos se convirtieron en fundamento para poder hacer brillar esa piedra angular. Y ellos sobreedificaron encima de esto. Queridos hermanos, la verdad es que nosotros no debemos menospreciar a los apóstoles, y la verdad esto no es correcto, el menospreciar esto, y la verdad esto es algo no debe ser para nosotros. Y sin lo que ellos hicieron, sin ese sacrificio, si nosotros hubiéramos estado incluso en medio de esa oscuridad, ¿y cómo hubiéramos nosotros llegado hasta este punto, a este lugar? Si nos hubiéramos conocido acerca de Dios, ni siquiera conocemos acerca de nosotros mismos, de que nosotros no quisiéramos, podíamos conocer de que hemos pecado, del hecho de que sobre la fe o sobre la sobre nada. Que los hermanos, Jesús usó a los apóstoles y los hizo a conocerlo a Él al día de hoy. Y nosotros, a través de esos apóstoles, podemos conocer todo ese conocimiento acerca sobre Dios. Y la verdad es que a través sobre a los apóstoles podemos encontrar que el Antiguo Testamento, todo lo que estuvo en el Antiguo Testamento, ese Evangelio, ha sido revelado a nosotros. Y por eso nosotros ahora tenemos que ser humildes, y la verdad no podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos. Queridos hermanos, esa existencia del Nuevo Testamento en sí, la verdad es que es lo que nos protege a nosotros, nos advierte a nosotros que nosotros no debemos interpretar la Biblia como nosotros queramos, para que así de la misma manera todos podamos, es un instrumento para que todos podamos ser uno en nuestro Señor. Por eso nosotros que tenemos esa Biblia, ahora nosotros al ver esa Biblia tenemos que dar gracias por esa consideración que Dios tuvo con nosotros, e incluso y tenemos que respetar sobre esto, sobre la verdad que nos muestra a nosotros, e incluso no podemos menospreciar esto y pensar, ay, voy a recibir la revelación de allá, de acá y del otro lugar. Sino, queridos hermanos, tenemos que saber que la Biblia es como ese carro que nos lleva, que nos trae a nosotros, que nos trae la salvación a nosotros. La Biblia es como ese carro en el cual que nos trae la vida a nosotros. El Espíritu Santo nos da a nosotros. Queridos hermanos, tenemos que saber de que la Biblia es lo que nos da la vida a nosotros, e incluso es la ayuda que nos hace vivir día tras día, el día de hoy. Ustedes saben qué es lo que hace nuestro Dios. Es aquel que nos salva a nosotros, nos da la vida a nosotros. Es aquel que crea la vida, y Él es aquel que día tras día nos guarda a nosotros a través de la Biblia. Ahora si miramos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 hasta el 18, tengo gran miedo al leer esta palabra, pero leamos todos juntos acerca sobre esta palabra, si leemos todos juntos, y tener entendimiento de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría les ha sido dado, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductó e inconducción trucen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y de salvación Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos todos juntos ahora. Queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos siendo construidos a través de los apóstoles, sobre ese fundamento de los apóstoles. Y ahora nosotros hemos venido hasta el día de hoy a través de esto. Nosotros somos esa pieza de arte de Dios, somos esa obra de Dios, somos la casa de Dios, somos familia de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa determinación de amar a Dios. Y somos esa iglesia que ha sido formada para amar a Dios. Y espero que todos nosotros no menospreciemos esa responsabilidad, ese deber que hemos recibido. Y que cada uno de nosotros podamos llevar a esa palabra de la vida y podamos entregar esto a la próxima generación. Y espero que así sea. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos todos juntos. Señor, recíbenos a nosotros. Oremos todos juntos.